810 Vivo.
Son las 11:18. Algunas se preguntaron cómo nos movemos, cuál es la identidad rítmica de nuestro cuerpo, qué nos genera la música. Algunas de estas preguntas, que seguramente algunas veces se han hecho, yo también me las he hecho, se planteó el coreógrafo y el director Martín Intamuzú a la hora de crear su nueva obra, ¿Cuál retazo de mi cielo? Luego de Auslander en 2011 y Extranjeros, hoy le da cierre a lo que denominó Trilogía Oriental, y va a estar presentando su nuevo trabajo en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, 4, 5 y 6 de junio, junto a Daniela Pasaro, Andrea Salazar y Jorge Vidal. Martín, bienvenido, gracias por
Muchas
acompañarnos.
Muchas gracias por recibirme.
Este no es el primer trabajo tuyo donde está esa búsqueda de la identidad desde lo corporal.
No, tal cual. Bueno, era lo que decías, lo estabas leyendo ahora de la trilogía oriental. Me interesaba como encarar eso de qué me identifica como uruguayo desde diferentes puntos de vista. Primero Auslander, donde trabajaba como el uruguayo en el extranjero, esa cosa de la distancia, ¿no? Luego Extranjeros, que lo hicimos con María Mendive, que estuvimos acá también presentándolo, claro. Donde trabajamos el extranjero que viene a Montevideo y se instala, y cómo el uruguayo también va tomando esas cosas de los inmigrantes. Y por último, ahora llega Cual retazo de mi cielo, donde trabajamos ya la identidad nuestra aquí dentro, ¿no? Entonces es como que cierra un ciclo de toda una investigación que ha llevado casi 4 años.
En esa investigación para después convertirlo en el espectro.
Bueno, fue bien interesante que básicamente es una pregunta generacional la que estamos haciendo, y que claramente vos hablas de identidad nacional a una persona que tiene más de 60 años y su respuesta va a ser muy diferente a la de mi generación. Entonces los que tuvimos el quiebre este de la dictadura, los que nacimos durante la dictadura, tenemos ese quiebre de qué, quiénes somos en el mundo, cómo nos paramos en el mundo en cuanto a la identidad también cultural, ¿no? Me interesaba mucho entender. Yo voy a un festival y veo un trabajo y digo, estos son de Brasil, seguro que son brasileros, ¿no? Tienen como esa cosa de que los ves y les reconoces la identidad, y nosotros no. ¿Y por qué no lo tenemos? ¿Qué es lo que no nos logra emanar en eso, en esa cuestión más intrínseca del ser humano, que es arraigarse y sentirse con esa cosa de pertenencia a un grupo? Pues no la teníamos. Y investigando creo que llegamos a esta idea de que el uruguayo tiene esa cosa de identidad líquida, ¿no? Trabajamos mucho con Sigmund Bauman, que es un filósofo que plantea esto justamente de la identidad la vamos construyendo, y es como un gran mosaico. Y la identidad uruguaya es un gran mosaico de muchísimas cosas, que nos acerca y nos aleja en algunas cosas entre nosotros mismos. Y es un poco la reflexión que llevamos en escena con música de Pitufo Lombardo, que compuso para la obra. Y el lenguaje que se presenta en escena es, si bien se trabaja desde la danza contemporánea, hay un diálogo muy fuerte con el folclore y con lo que no sé, con el malambo, con las danzas tradicionales, que de alguna manera como bailarina a mí me pasó que estando estudiando en la escuela no teníamos esas danzas como parte de nuestra educación. ¿Y por qué las vamos perdiendo? Viste que la gente le hablas de folclore o le hablas de danzas tradicionales y solamente te menciona el pericón, que bailó en sexto de escuela, claro. Y no sabe qué más hay. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué es eso de que la identidad física de las danzas también se va perdiendo, ¿no? Bien.
¿Y cómo eso lo traducís en la obra artística, Martín? ¿Cómo eso impacta y qué se ve cuando sobre el escenario lo tienen que interpretar?
Bueno, ahí fue bien interesante el proceso de cómo nosotros la búsqueda la abrimos al público. Básicamente lo que hacemos es cuestionar, no damos soluciones, no decimos esta es la identidad, decimos, planteamos la pregunta, y es lo que a mí me interesa, que el público activamente también se comprometa con la obra que está viendo. Entonces, de alguna manera nos planteamos diferentes aspectos de nuestra identidad, y la dividimos en varias escenas. Entonces, cada escena vamos a ir a ver una parte de este mosaico, digamos. Y a partir de eso, el público se identificará, yo soy más así, o yo soy más de esta otra manera.
Vos, por ejemplo, ahora cuando nombrabas algunas de las danzas que son más cercanas al folclore tradicional y que mucha gente puede decir tienen su origen en muchos casos en adaptación de danzas europeas, pero que provienen más del interior que de Montevideo. Por ejemplo, me pregunto un oyente, yo te lo iba a preguntar, ¿qué pasa con el candombe, no? ¿Verdad? Que es cerradamente montevideano.
Claro, lo tenemos, ¿no? Que fue una de las cosas que trabajamos en Extranjeros, que es la parte anterior, porque por esto de los extranjeros que trajeron, claro, a Montevideo, ¿no? Y el candombe sí aparece, también el tango aparece claramente, pero son, por ejemplo, ¿no? Y ahora me voy a salir un poco de la obra. En mi nuevo trabajo como coordinador académico de la Escuela de Folclore, nosotros estamos integrando el candombe, que no existía como danza tradicional nuestra. Obviamente no es parte de nuestras danzas originales, pero sí, ya hoy en día es una de nuestras danzas que nos identifican en el mundo. Entonces, es parte de nuestra identidad. Es otra de las danzas que tenemos que empezar a entender, porque tiene una historia, porque hay una razón de que el gramillero esté, la mamá vieja esté, que no lo, gente que no lo sabe va, disfruta del espectáculo, pero hay una historia detrás que está bueno que los uruguayos, como parte de nuestra identidad, la sepamos.
Y cuando vos estás presentando estas danzas, cuando las vas rescatando y colocando allí, uno siempre se imagina qué cosa impacta en el otro, en el, sí, en el espectador. ¿Qué pasó con, me imagino ya algo de las coreografías, la vio gente que no participa de la obra? ¿Qué cosas te fueron diciendo?
Mira, justamente el domingo pasado hicimos un ensayo con gente que no es uruguaya, ¿no? Entonces nos interesaba mucho cuál era, porque decíamos, capaz que es muy hermético y alguien que no maneja este lenguaje se desconecta. Y fue bien interesante porque hay un chico venezolano que decía, ah, yo conozco esto, lo vi el otro día, no sé dónde. Ah, y esto, y esta gente se parece a esto que hicieron en esta parte. Como que eso, como que es el gran mosaico, ¿no? Y después a los chicos que estaban, que son uruguayos, más montevideanos, miraban y les vino como una tentación, pero porque verse reflejado a veces causa como esa risa de decir, qué fuerte, yo también soy así, y yo también reacciono de esa manera, ¿no?
Y cuando vos decías, yo hay cosas que las veo y digo, estos son brasileños, sí, que tienen que ver con la manera de moverte. Es un pueblo, sí, además muy muy musical, ¿no? ¿Verdad? Tienen, yo pocas veces, de repente, ya imagino que se quedan sentados, le debe dar hasta vergüenza ponerse a bailar, pero pocas veces vas a un lugar donde hay gente bailando brasileño y se ve alguno que se mueva mal, ¿no? ¿Verdad? Tienen todos como una cosa, claro, muy rítmica, que es diferente de ir a una fiesta donde estás lleno de uruguayos. O sea, al revés, encontrás uno solo que sabe moverse bien. ¿Descubriste también por qué esa cosa de que el uruguayo le da, si vienes de salida a bailar y eso, le da como cosa moverse demasiado, los ritmos son bastante más lentos, el promedio de los uruguayos, yo me incluyo, bailamos bastante mal?
Y bastante nostálgico, además, tenemos esa cosa como yo estoy seguro que tiene que ver con el clima, ¿no? Y que tenemos esta cosa, bueno, mirá el día de hoy, sí, claro, y tenemos esa cosa nostálgica y que nuestros ritmos son como más... que me pasa, por ejemplo, trabajo mucho con la Compañía Nacional de Danza en Venezuela, y Venezuela bailan en la esquina, en el supermercado, cualquiera baila y baila bien, ¿no? Y tienen esa cosa del clima para arriba, sí, claro, y entonces eso hace que su relación con su propio cuerpo sea más desinhibida. Nosotros tenemos un tabú muy grande con nuestro propio cuerpo, y al momento de estar interrelacionándonos con el contacto físico, metemos una distancia. Entonces tenemos, el tabú hace que, por ejemplo, gente que seguramente baila muy bien, no va a bailar en público. Baila en la ducha o baila en casa cuando se está vistiendo, pero no va a bailar en público por este tabú que tenemos con el cuerpo los uruguayos, que es una herencia europea, muy europea, de decir, bueno, hasta acá me voy a mostrar, pero por lo general intento esconderme de lo que mi cuerpo puede narrar, ¿no? De la expresión corporal propiamente dicha.
Te están agradeciendo desde La Paloma, departamento de Rocha. Dice que está en el bachillerato artístico investigando el significado de los movimientos folclóricos y demás. Así que, dice Virginia, te agradece este trabajo. Contame un buenísimo poco sobre cómo te encontrás con este rol de coordinador académico de la Escuela Nacional de Danza en la división folclore.
Muy bien.
Mucha gente además dijo, che, Martín haciendo folclore, qué raro.
Sí, sí, muy muy bien. Yo creo que también, bueno, lo que te contaba antes de empezar, a mí me agarró justo en este momento donde yo estaba investigando esto y me viene esto y dije, qué bueno, porque me parece que es algo que necesitamos enormemente, es reposicionar la escuela en un nuevo lugar, sacarla de un lugar que estaba, que era casi amateur, y profesionalizarla a nivel internacional, ¿no? De que nuestra compañía de folclore, eventualmente cuando exista, pueda representar nuestras danzas a nivel internacional. De alguna manera, como está el Ballet Nacional del Sodre trabajando, tenemos que tener bailarines preparados para realizar las otras danzas. Como coordinador académico también mi tarea fue decir, bueno, ¿qué necesitamos para generar esa profesionalización del medio? Necesitamos generar un plan de estudios que contenga todas las áreas que potencien las danzas folclóricas. Y ese es mi trabajo, claro, yo no voy a estar dando clases de malambo, yo soy el coordinador académico y armé este plan. Es bien interesante también porque yo venía de trabajar con la Compañía de Folclore de Venezuela, que les monté un espectáculo, y estuve trabajando en la escuela de ellos, y vi cómo funcionaba. Entonces, cuando llegué y me convocan a presentar un proyecto, tenía muy claro por dónde tiene que ir. O sea, sabía por dónde tenemos que potenciarlo. Y bueno, hace 2 meses que estamos con este nuevo plan de estudios. Los chicos están súper contentos. Los docentes me decían que justamente era el quiebre que necesitaban. Estamos en un edificio nuevo que inauguramos esta semana.
¿Dónde es?
En el Palacio Lapido, en 18 y aquí.
Sí, sí, a 2 cuadras.
A 2 cuadras acá. Hermoso edificio y con mucha, mucha energía. Creo que el cambio era necesario y se nota en el cuerpo docente, en los estudiantes, potenciando lo que en un futuro eventualmente realmente pueda ser una compañía profesional que nos represente internacionalmente.
Bien. Y alguien, Martín, te diría, che, pero qué raro armar una compañía nacional con base, una escuela nacional, ¿no? Con base en Montevideo para hacer esa compañía, cuando uno supone que el grueso de las danzas folclóricas debe tener mucho más visibilidad en el interior del país, quizás porque es parte de cualquier actividad artística de todos los fines de semana.
Sí, y ese es el gran problema con el que me encontré al principio, ¿no? La mayor parte de los estudiantes son de Montevideo, tenemos pocos estudiantes del interior, y los que vienen del interior vienen con muchísimo esfuerzo. Tenemos gente viniendo cada día a clase desde Florida, desde Maldonado, desde Minas, o sea, tenemos...
Son los gente que está gastando 250, 300 pesos en ómnibus.
Exacto, y de hecho hay gente con muchos problemas que a veces no puede venir porque no tiene el dinero para pagarse el pasaje. Entonces creo que tenemos que transformar realmente en una escuela nacional. No puede ser que, o sea, que los chicos que viven acá puedan venir a hacer la audición. Entonces estamos en ese plan armando un plan para el año que viene, realmente salir a hacer un scouting por el interior, ir a buscar hay talentos increíbles en el interior, pero no tienen las posibilidades de venirse a estudiar a Montevideo. Entonces, la escuela, tenemos dos planes, uno de extensión cultural donde los docentes vayan a dar clases al interior o hacer alguna asesoría a grupos que ya existen, pero que necesitan esa asesoría profesional. Y la otra es traernos gente del interior a estudiar acá. La escuela tiene que salir y tiene que transformarse, si no somos una escuela municipal, claro. Y no lo somos. Dependemos del SODRE, dependemos del Ministerio de Educación y Cultura, tenemos que llegar a todo el país.
Y entre otras cosas tenés, ¿para cuándo es el proyecto de la coreografía que te pidió Julio Boca, Martín?
Y el Nocturno Criollo estrena en 2015.
Bien, que en teoría es el último año en el cual, con el contrato actual, Julio Boca va a estar al frente del Ballet
Nacional. Ojalá que no.
No, él en estos mismos micrófonos dijo hace unas semanas que él no tiene problema en continuar aquí en Montevideo, pero claro, los contratos son los contratos. O sea, lo que tiene es hasta allí, está programando alguna cosa creo para 2016, porque dice que no se puede dejar sin programación. Pero por ahora él está dispuesto.
Sí, el nocturno es el primer espectáculo que bailó Ballet del Sodre, y Julio me pidió que hiciéramos una versión para festejar los 80 años del ballet, y la música la va a estar componiendo Juan Campodónico.
Interesante. Martín, gracias por haber compartido estos minutos con
nosotros. No, gracias, y los esperamos a todos en el teatro.
Recuerden, va a ser 4, 5 y 6 de junio en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, la obra ¿Cuál retazo de mi cielo?